El cambio climático tiene impacto en la vida, la economía y el futuro del mundo.
Su estudio, reflexión y análisis desde una visión crítica e interdisciplinaria es urgente.
Voz Andina Internacional desde Quito, Ecuador presenta
Charlas con Carlos Larrea, investigador, académico y ambientalista.
Los podcasts sobre los temas ambientales que mueven e inquietan al planeta. Te invitamos a suscribirte al canal de Carlos Larrea en YouTube.
Buenos días. Hoy día vamos a estudiar con mayor profundidad, en primer lugar, el metano, que es el segundo gas más importante por su contribución al calentamiento global de origen antropogénico que se ha dado a partir de la revolución industrial. Recordemos que este incremento en el forzamiento radiativo, en un 66% aproximadamente, proviene del dióxido de carbono, del CO2, y en un porcentaje aproximadamente de un 17% es consecuencia del crecimiento de las concentraciones atmosféricas del metano. Por esta razón, el metano es el segundo gas invernadero más importante después del CO2. Vamos entonces a iniciar el estudio del metano y luego vamos a pasar a estudiar el tema del debilitamiento de la capa de ozono, que es un fenómeno diferente, independiente del relacionado con el cambio climático, pero es un fenómeno de gran importancia para el futuro de la humanidad. Está vinculado principalmente con un tipo de gas en la atmósfera que genéricamente se denominan como CFCs. Bien, comenzando con el metano, diremos en primer lugar que las concentraciones del metano, como ha ocurrido también en el caso del CO2 y los óxidos de nitrógeno, han subido de una forma enorme a partir de la revolución industrial. Este gráfico nos da una idea que se ubica en la evolución de las concentraciones de metano en los últimos 10.000 años y se observa claramente de que desde hace aproximadamente 200 años, es decir, después del inicio de la revolución industrial, las concentraciones de metano suben de una forma muy grande hasta alcanzar, en este caso, 1.500 partes por billón, lo que significa el doble de los valores iniciales hace aproximadamente 30 años. Este gráfico no está actualizado y se complementa con el siguiente, que nos da una idea bastante clara. Este es presentado hace aproximadamente un mes por la Organización Meteorológica Mundial. Nos muestra que a partir de 1985, que es más o menos el momento en que se acaba el gráfico anterior, hasta el presente, las concentraciones de metano han pasado de 1.650 a 1.900 partes por billón. ¿Qué significa esto? Que si comparamos 1.900, la concentración actual, con aproximadamente 750, que era la concentración preindustrial, vemos que en realidad la presencia del metano en la atmósfera ha crecido en aproximadamente 2.5 veces, lo cual es una magnitud bastante grande. Vamos a tener una visión muy rápida inicial de cuáles son las fuentes principales de las emisiones de metano. Como siempre, hay fuentes naturales, porque el metano está en circulación en la atmósfera, tiene un ciclo parecido al ciclo de carbono. Hay fuentes naturales, principalmente pantanos, donde se produce en el fondo de los pantanos una descomposición anaeróbica de materia orgánica, que genera metano, ya que no hay oxígeno a cierta profundidad debajo del agua. En segundo lugar, las termitas que descomponen principalmente la madera generan metano también, y hay varios mecanismos biológicos de descomposición anaeróbica de materia orgánica. Esas son las fuentes naturales que, como veíamos, antes de la revolución industrial estaban en equilibrio con las formas de eliminación del metano, por consiguiente las concentraciones se mantenían a sus niveles preindustriales, 750 partes por millón. ¿Cuáles son las nuevas contribuciones de origen antropogénico que están desequilibrando este balance y que representan en la actualidad el 60% de todas las emisiones? En primer lugar, la ganadería bovina. Esto quiere decir las vacas, principalmente las vacas en el mundo se utilizan principalmente para la obtención de carne y productos lácteos. En este momento, la población vacuna en el mundo alcanza varios miles de millones y aproximadamente tenemos una vaca por cada dos habitantes en la humanidad. No solamente las vacas, sino en general los rumiantes. ¿Por qué? Y esto es bastante importante. Porque el sistema digestivo de los rumiantes está conformado por cuatro estómagos en lugar de uno y lo que les caracteriza es que tienen capacidad para digerir la celulosa. Son animales herbívoros que pueden digerir la celulosa, que está en el pasto, que está en la alfalfa y otros alimentos que consumen las vacas. Esta digestión se produce generando metano. Entonces, en el sistema digestivo de los rumiantes, se genera una gran cantidad de metano que se expulsa al ambiente y las cantidades son verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, si ustedes comen una hamburguesa grande, la cantidad de metano necesaria para producir esa carne equivale a la circulación de un automóvil durante 17 kilómetros. ¿Sí? Esta es prácticamente la más importante de las fuentes antropogénicas de metano y debe ser tomada muy seriamente porque su contribución al cambio climático es muy significativa. También en el cultivo de arroz, que es un cultivo que, exceptuando el arroz de secano, se realiza en terrenos inundados hasta la cintura de un trabajador, se genera metano por descomposición de materia orgánica, como ocurre en los pantanos. Una fuente muy importante y que de la cual no existe una información demasiado detallada de generación de metano en la atmósfera, la constituyen las fugas en la explotación de petróleo y gas en todo el mundo, porque el gas que tiene una proporción de metano importante asociado al petróleo que se extrae de los pozos, se escapa por imperfecciones del subtransporte o en los mecheros también. El resultado de todo eso es que el metano se libera en la atmósfera. También la descomposición anaeróbica de la basura genera metano, así también la descomposición de la biomasa. Estas son las fuentes principales. Hay que recordar simplemente que de ellas, probablemente la más importante tiene que ver con la ganadería. Aquí tenemos una idea importante, y esto es fundamental en términos de la dieta de consumo humano, de cuántas emisiones para distintos tipos de alimento se necesitan para producir un gramo de proteína. ¿Sí? Son de emisiones de CO2 equivalente, porque como son emisiones de metano, tienen que transformarse por su forzamiento radiativo al equivalente de CO2. Para la carne de res o en general para carne de animales rumiantes, tenemos 62 gramos de CO2 por cada gramo de proteína. Observen ustedes que aquí tenemos una forma de acuicultura otras formas de pesca, están tres aquí, ¿sí? Pero las proporciones y las cifras son notablemente más bajas. En el caso del pescado, las emisiones requeridas por cada gramo de proteína se encuentran entre 12 y 30, mientras que para la carne de res serían 62, es decir, las proporciones gigantescas. Observen ustedes, aquí tenemos el caso del cerdo, aquí tenemos la leche. La leche en realidad tiene mucho menos porque la vaca produce leche a lo largo de toda su vida, mientras que la carne solo se produce una vez. Y la ganadería de carne, por eso, es mucho más grave y más intensa en términos de emisiones de CO2 que la ganadería de leche. Aquí ya tenemos otras cosas, por ejemplo, otras formas de pesca, huevos, y aquí tenemos elementos de origen vegetal, como el trigo, maíz y legumbres, que prácticamente tienen emisiones consideradas insignificantes comparadas con las emisiones del ganado vacuno. Entonces, esto nos conduce a una conclusión importante. Nosotros estamos generando emisiones no solamente cuando nos transportamos o consumimos combustibles fósiles, gasolina, diésel o de cualquier otra forma. Estamos también contaminando en la forma en la que nos alimentamos, particularmente si tenemos una dieta intensiva en carne de res. Bueno, la pregunta sería, ¿qué está pasando con las emisiones recientes de metano? La información sobre el metano no es tan precisa y tan detallada como la que tenemos para el CO2. Sin embargo, de las estimaciones más recientes, hemos obtenido esta curva que nos muestra que las emisiones también están aumentando. Estas cifras están disponibles desde 1990 hasta el 2016. Estas son las emisiones mundiales y tienen una tendencia ascendente, pero no tan sistemáticamente fuerte como la que se ve en el CO2. Sin embargo, lejos de estabilizarse o de reducirse, las emisiones de metano están cambiando. Sobre la distribución internacional de las emisiones de metano, podríamos adelantar algunos criterios importantes que se ven en el segundo gráfico. Aquí observamos por países, el que más se destaca es China, y vemos más o menos que alrededor del año 2010, si no me equivoco, las emisiones de China comenzaron a aumentar enormemente. Esto básicamente corresponde a un cambio de dieta de la población china, con un aumento muy significativo del consumo de carne de res. ¿Sí? Hay regiones del mundo que están bajando. En general, todos los países industrializados tienen tendencias declinantes. La línea verde corresponde a los Estados Unidos, y la línea celeste corresponde a la Unión Europea, donde el declive es bastante más pronunciado. Por el contrario, países en desarrollo tienen un incremento bastante fuerte en la producción de metano. Aquí tienen la India en segundo lugar, después de China, que también tiene una tendencia creciente. Y finalmente, un caso que les he traído es el caso de Brasil. En Brasil, ustedes saben, hay un proceso acelerado de deforestación de la Amazonía para transformar la selva en pastizales para la ganadería en gran escala, destinada principalmente al consumo interno, pero también a la exportación, principalmente hacia China. Y ven ustedes cómo hay un aumento muy considerable, más o menos de un 35%, en este periodo 1990-2016, en las emisiones de metano del Brasil. Estas cifras en realidad nos muestran algunas tendencias preocupantes. No les he traído una diapositiva, pero la información disponible sobre el Ecuador nos muestra una tendencia semejante. Esto significa que el Ecuador tiene una tendencia creciente pronunciada en sus emisiones de metano, que eso también tiene que ver con el aumento de la extensión de la ganadería y procesos de deforestación, sobre todo en la parte sur de la Amazonía, donde la selva se convierte en pastizales. Esto es bastante grave. Otra tendencia fuerte de aumento de las emisiones de metano se dan en países petroleros, el caso de Venezuela, por ejemplo, donde tenemos que el metano está asociado a la extracción de petróleo. Lo mismo ocurre también en Nigeria y otros países petroleros, como México. Bien, la pregunta central, antes de terminar el tema del metano, que debemos tratar de responder, tiene que ver con cuáles serían las alternativas de mitigación. En el caso del metano. Bueno, en primer lugar, yo creo que esto es fundamental, es necesario un cambio en la dieta de la población mundial. Esto es muy difícil de alcanzar. En general, la dieta no se cambia con mucha facilidad porque está basada en costumbres de larga duración. Pero es fundamental ir abandonando una dieta basada en carnes, en carne vacuna, para irla transformando, sea hacia una dieta vegana o vegetariana, o a una dieta donde las proteínas animales tengan otro origen, como puede ser el pollo, el cerdo o el pescado, que como vimos tienen mucho menos emisiones por gramo de proteína. Esto es algo enormemente importante. Bueno, algo de ganadería se va a mantener en el futuro. Por consiguiente, ¿qué más se necesita? Se han propuesto una serie de alternativas vinculadas con la reducción de las emisiones que puede tener una vaca a lo largo de su vida. Entre ellas, cambio en la alimentación. Hay varias experiencias de la mezcla del follaje que come el ganado con algún tipo de alga que reduce sustancialmente las emisiones de metano. Al entabular el ganado, es decir, a hacer que se mueva menos y que se concentre en los establos, también se disminuyen las emisiones y esa tierra puede ser usada o rescatada para su uso con fines agrícolas y no necesariamente ganaderos. Puede haber cambios genéticos en el ganado que favorezcan también la reducción de emisiones. En general, hay toda una tecnología que ha sido propuesta por la FAO que se llama ganadería climáticamente inteligente, que está destinada a buscar mejoras en este sentido. ¿Sí? El último elemento importante es el control de fugas de gas en la extracción de petróleo y gas natural. Estas serían tal vez las líneas generales de mitigación en las que nos podemos concentrar. Bueno, dicho esto, ahora vamos a pasar a un tema que es diferente de lo que hemos visto hasta ahora y que tiene mucha importancia, que es el caso de la capa de ozono. El deterioro de la capa de ozono es un fenómeno que se da en la estratosfera, que es la capa superior de la atmósfera. Habíamos visto que la atmósfera tiene una capa inferior que alcanza hasta los 11 kilómetros de altura, que se llama la troposfera, donde se dan los fenómenos vinculados con el clima, y que luego hay una segunda capa denominada estratosfera de 11 a 50 kilómetros aproximadamente. En la parte inferior de la estratosfera, como vamos a ver, se encuentra la capa de ozono. La capa de ozono juega un papel fundamental, ya hemos visto en la evolución de la historia natural de la Tierra. Solamente pudo haber vida en los continentes una vez que se acumuló en la atmósfera una cantidad importante de oxígeno. La Tierra primitiva no tenía oxígeno en forma libre. Y la formación de oxígeno en la atmósfera, que actualmente alcanza el 21%, es el resultado de la fotosíntesis a lo largo de la historia natural de la Tierra. Bueno, parte de ese oxígeno está en la estratosfera. En la estratosfera se forma la capa de ozono que defiende a los continentes de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta del Sol. Esto es algo muy importante. Un tipo de radiación ultravioleta es extremadamente agresivo para la vida. Y la vida en los continentes sería muy difícil como la conocemos de no ser por la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono es esencial para la vida sobre los continentes. Esta capa ha sido debilitada enormemente por cierto tipo de gases a partir principalmente de los años 50. Estos gases genéricamente, los principales, porque hay varios, se denominan CFCs, que significan clorofluorocarbonos o gases clorofluorocarbonatados, que han sido desarrollados principalmente por la industria de la refrigeración y también fueron usados como propelentes de aerosoles y con algunas otras aplicaciones, sobre todo en la electrónica. Estos gases debilitan la capa de ozono. Aquí podemos ver sistemáticamente, aquí hay una explicación, pero yo quisiera pasar a la siguiente diapositiva donde se puede ver claramente cómo funciona la capa de ozono. En primer lugar, ¿por qué se genera el ozono? Primero, ¿qué es el ozono? Aquí pueden ver claramente, el ozono es una forma molecular del oxígeno. La forma más común del oxígeno es O2, que tiene, como habíamos visto, un enlace covalente no polar. Es decir, dos átomos de oxígeno se juntan con parte de sus electrones en el medio y eso forma una molécula típica de oxígeno. En la estratosfera, lo que ocurre es que la radiación ultravioleta del Sol conduce a la descomposición de una molécula de O2 de tal manera que se divide en dos O's, ¿sí? Y estos O's quedan sueltos. Uno de estos dos O sueltos se encuentra con otra molécula de O2 y forma el otro. Esta es la forma en la cual se da la generación del ozono estratosférico. ¿Sí? Esta reacción requiere de luz ultravioleta. Por eso es una reacción endotérmica. Esto quiere decir que no genera energía, sino que requiere energía para producirse. Cuando una reacción genera energía, el caso típico es una explosión o la quema de algo, que es el caso, por ejemplo, si yo quemo madera en una chimenea o quemo combustible en un vehículo, se genera energía como resultado de la reacción química. Esas reacciones se llaman exotérmicas, porque generan calor, ¿sí? Las reacciones endotérmicas requieren un impulso externo de energía y por eso son difíciles de realizar. Bueno, este es el mecanismo fundamental para la formación del ozono estratosférico, que ya les había dicho que previene efectos nocivos de la radiación solar para la vida en los continentes. ¿Qué es lo que ocurre? Los clorofluorocarbonados, estos compuestos llamados CFCs, producidos por la industria, ya vamos a ver cómo se produjeron, para qué sirven, etcétera, son elementos complejos orgánicos extremadamente estables en la atmósfera. Pero una vez que llegan, porque se mezclan con el aire y alcanzan la estratosfera, una vez que alcanzan la estratosfera, estos compuestos reciben la radiación ultravioleta y se libera el cloro. Las moléculas se descomponen también y queda un cloro libre. Como ven ustedes, el cloro es una sustancia extremadamente agresiva, ¿sí? Entonces, este gas de cloro se encuentra con una molécula de ozono e inmediatamente produce óxido de cloro y al robarle un O al O3 queda un O2. Entonces, ha destruido el ozono y el O3 se ha transformado en un O2. Luego, este óxido de cloro que está aquí se encuentra con oxígeno libre y este O, con este O hacen un O2 y el cloro vuelve a quedar en su posición original. ¿Qué pasa con este cloro? Que repite este proceso, que este proceso a la larga, que antes tenía un O3 y un O, queda al final con dos O2. Por consiguiente, desaparece, en cada vuelta, desaparece una molécula de ozono. El problema es que el cloro, que interviene en la reacción dos veces, queda libre para repetir esta reacción. Y en la estratosfera, el tiempo requerido para que el cloro sea eliminado por otros procesos químicos es sumamente largo. Por consiguiente, un solo ion de cloro, como este que está aquí, puede a la larga destruir millones de veces moléculas de ozono hasta que salga de la estratosfera o sea descompuesto por alguna otra razón, cosa que ocurre muy, muy lentamente. Este es el mecanismo principal mediante el cual estos gases, que se llaman los clorofluorocarbonos, han conducido a la destrucción parcial de la capa de ozono. Esto fue descubierto a mediados de los años 70 por un grupo de químicos, dentro de los cuales tuvo una posición muy destacada Mario Molina, que es el autor de los textos que estamos analizando en castellano para este curso. Bien, vamos a ver entonces qué son estos CFCs, estos gases clorofluorocarbonados. En primer lugar, no existían en la atmósfera en forma natural. Son compuestos creados por la industria. Esto es algo muy importante. ¿Para qué se creó? ¿Para qué se hicieron los CFCs? La utilización más amplia de los CFCs tiene que ver con su funcionalidad para procesos de refrigeración. Los CFCs tienen dos propiedades básicas, que por un lado son gases extremadamente estables. Esto quiere decir que casi no se destruyen, sus moléculas no entran en combinación con otro agente en la atmósfera. Por consiguiente, según pensaban los químicos que los produjeron, no son contaminantes porque para contaminar la molécula tiene que entrar en reacción química con algo más, tiene que destruirse. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido sulfúrico se convierte en un sulfato, ¿sí? Y se destruye. Si no se destruye, una molécula permanece como tal y por consiguiente no contamina. Esa era la idea. ¿Sí? Y la segunda característica es que comparado con los otros gases en la atmósfera, principalmente el nitrógeno y el oxígeno, tienen puntos de temperaturas de fusión o evaporación muy altas. Por consiguiente, requieren poca compresión para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Y en una refrigeradora esto se realiza muchísimas veces. Cuando ustedes ven la parte posterior de una refrigeradora, van a encontrar que hay una bomba de compresión y hay una parrilla. Hay una parrilla visible afuera de la refrigeradora que expulsa calor y hay una parrilla interna de la refrigeradora que ustedes no la ven, que se roba el calor de la refrigeradora. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes comprimen el gas y lo evaporan súbitamente, al evaporarse el gas se enfría. Una vez que el gas se enfría, enfría el refrigerador o el sistema de aire acondicionado o lo que sea. Luego circula por la parrilla, vuelve a la bomba, es comprimido, al comprimirse se licúa nuevamente y así pasa varias veces de estado líquido a estado gaseoso, produciendo el fenómeno de la refrigeración. Como estos gases se consideraban inofensivos, se utilizaron mucho también como propelentes de aerosoles y como y gases para limpiar circuitos electrónicos también. Bueno, en realidad la industria comenzó a producir estos gases en enormes cantidades porque se los consideraba completamente inocuos, hasta que, como les mencionaba, un grupo de satélites de la NASA descubrió que se estaba perdiendo muy rápidamente el espesor en la capa de ozono en la Antártida, sobre todo en periodos invernales, y eso llamó la atención y finalmente se atribuyó la causa de este deterioro a los CFCs. Además, como habíamos visto ya en las exposiciones anteriores, Los clorofluorocarbonos o sus derivados o gases parecidos son muy potentes gases invernaderos, o sea, causan dos efectos muy adversos. Por un lado, calientan la troposfera cuando están en la troposfera, y en segundo lugar, producen el deterioro de la capa de ozono en la estratosfera. Bueno, aquí tienen una representación gráfica del ozono. Hay un ozono troposférico en pequeñas concentraciones que se da por contaminación en algunas áreas urbanas, sobre todo, pero es pequeño. Aquí tiene la capa de ozono, que está claramente en la estratosfera. Aquí se termina la troposfera. Estamos a 15 kilómetros y, de acuerdo con este gráfico, la capa de ozono se ubicaría más o menos entre 16 y 35 kilómetros en la estratosfera. Esta sería la concentración previa a la industria de la capa de ozono. Aquí tenemos algo muy interesante y es las emisiones de CFCs en total, porque hay muchos tipos de CFCs o de gases que dañan la capa de ozono a lo largo del tiempo desde 1961 hasta casi el presente. Entonces nosotros observamos una tendencia fuertemente ascendente, con un punto de corte que se da más o menos a inicios de los 90, digamos, yo creo que desde 1989 o algo así, ¿sí? ¿Cuál fue la razón por la que comenzó a disminuir enormemente la emisión de CFCs? El Acuerdo de Montreal. Se realizó un convenio internacional para hallar sustitutos no ofensivos a la capa de ozono por parte de la industria. Como la industria que produce los CFCs era sumamente concentrada, en realidad el número de firmas que podían hacer esto era muy pequeña y la implementación del acuerdo fue bastante fácil. Este momento, el Acuerdo de Montreal ha sido ya suscrito por prácticamente todos los países del planeta y sus efectos son bastante visibles. Aquí se ve cómo han caído las emisiones de gases nocivos para la capa de ozono dramáticamente, aunque todavía tenemos, observen ustedes, como 400.000 toneladas al año, cuando el punto inicial era 1.4 millones de toneladas al año. ¿Sí? Esto quiere decir que ha habido. Pero también deben observar ustedes que el espacio de reducción, la velocidad de reducción ha bajado en el último tiempo y 400.000 es diferente de cero. Por consiguiente, todavía existen problemas de emisiones de sustancias que afectan a la capa de ozono. Bueno, el resultado fue que la capa de ozono comenzó a debilitarse, sobre todo en la Antártida. Y aquí tenemos que entender dos cosas muy brevemente. La primera, las reacciones que yo les presenté de destrucción de la capa de ozono se dan fundamentalmente cuando la temperatura de la estratosfera es sumamente fría. Y el lugar más frío del planeta es la Antártida. Y además, la Antártida tiene estaciones, invierno y verano. Entonces, durante el invierno antártico, ¿sí? Se producen los agujeros más grandes en la capa de ozono. ¿Sí? Aquí tienen la forma en la que estos agujeros se fueron dando desde 1960 en adelante. Aquí tenemos la concentración del ozono en la estratosfera, que se mide en unidades de Dobson, 300, bajó en su límite a menos de 150, o sea, tuvimos una caída de más del 50% en la capa de ozono, en el invierno del hemisferio sur, sobre la Antártida, ¿sí? Recuerden, el protocolo de Montreal se firmó en 1987, pero la recuperación comenzó a hacerse levemente visible solo después del año 2000, o a partir del año 2000. Y en realidad es una recuperación lenta y bastante discutible. Se espera que en el futuro, en el muy largo plazo, logremos más o menos en el año 2100 recuperar los niveles previos a 1960 de la capa de ozono. ¿Esto a qué se debe? Aunque hayamos bajado sustancialmente las emisiones, primero todavía estamos emitiendo. Esto es algo bastante importante. Recuerden que de 1.400 bajamos a 400. O sea, todavía tenemos algo más de un 25% de las emisiones de sustancias negativas para la capa de ozono. Segundo, los gases, una vez que están liberados en la atmósfera, permanecen mucho tiempo ahí, justamente porque no se destruyen. En consecuencia, hasta que los gases de las emisiones pasadas se vayan eliminando, se requiere un tiempo sumamente largo. Por eso hay un retardo enorme en el debilitamiento de la capa de ozono. Aquí tienen algunos gráficos que nos muestran cómo se da este proceso. Bien, algunas líneas generales del Acuerdo de Montreal. Se estableció en 1987 y con el objeto de proteger la capa de ozono. Ha sido suscrito por todos los países del mundo. Esto es bastante importante. Se renueva periódicamente con nuevas restricciones. Por ejemplo, se sustituyeron los CFCs por CFCs. En realidad, aquí falta una C. ¿Sí? Que son hidroclorofluorocarbonados. Estos compuestos eran menos agresivos con la capa de ozono, mucho menos en realidad. Y por eso la sustitución tuvo sentido. Sin embargo, y esto es importante mencionar, estos gases son mucho más activos en relación al calentamiento global cuando están en la troposfera, por consiguiente siguen siendo muy negativos para el planeta. Entonces, ha habido una segunda generación de cambios y actualmente se están reemplazando los HCFCs por gases menos agresivos, tanto con la capa de ozono como respecto al calentamiento global. ¿Sí? Entonces, a diferencia del Acuerdo de París y del Protocolo de Kioto, en general podemos decir que la reducción sustancial de emisiones de gases nocivos para la capa de ozono es un resultado muy positivo del Acuerdo de Montreal. Es decir, es un acuerdo internacional sobre la química de la atmósfera que ha funcionado. Y esto es algo muy importante. El problema es que la recuperación de la capa de ozono es lenta e inestable. Y aquí tenemos una sorpresa muy negativa que tuvimos en los dos últimos años. Estos datos de la NASA, hay que entender bien este cuadro. Aquí tenemos los meses en donde se dan las temperaturas más frías en la estratosfera de la Antártida, que van desde agosto hasta más o menos noviembre. Aquí tenemos la media de la extensión del agujero en la capa de ozono. Si en los meses de invierno el agujero en la capa de ozono sube, y conforme se va calentando lentamente la estratosfera sobre la Antártida, el agujero disminuye hasta cero en diciembre. Y así se queda hasta agosto del próximo año. ¿Sí? Bueno, vean ustedes, esta es la media entre 1979 y 2018. Y los científicos estaban muy satisfechos porque en el año 2019 se produjo esta curva verde que ustedes ven acá. Y proclamaron la victoria y dijeron, ya, tenemos clarísima evidencia de que está comenzando a recomponerse la capa de ozono, porque el agujero que ven aquí es mucho más chiquito que lo que se dio en los años anteriores. Pero esto fue una especie de engaño. ¿Por qué? Porque el año 2019 fue un año particularmente cálido. Y luego vinieron en la Antártida. Luego vinieron los años 2020 y 2021 que tuvieron inviernos sumamente fríos. En consecuencia, el agujero en la capa de ozono en los dos últimos años, que está en la línea azul, observen ustedes, y en la línea roja, porque todavía no se acaba el 21, ¿sí? Nos muestran más bien que hemos tenido los agujeros en la capa de ozono más grandes desde hace muchísimos años. ¿Sí? Es decir, ahora hay muchas dudas sobre si este proceso de recuperación de la capa de ozono realmente se está iniciando o si la información ha sido incompleta. La causa principal de este cambio adverso parece ser muy vinculado con el enfriamiento de los inviernos en la Antártida. Pero también puede tener que ver con emisiones no detectadas que les decía se producen de gases como los CFCs o otros gases que afectan la capa de ozono, sobre todo en países como China y la India. Aquí tienen más básicamente lo mismo. Pero año por año desde 1979 hasta el presente. Este es el tamaño del hueco en la capa de ozono, que bajamos en este caso, de 200 hacia 1979, donde ya había un deterioro, bajamos a casi 100, esto quiere decir, los valores preindustriales eran como de 300, entonces como que dos tercios del ozono están destruidos. Hay fluctuaciones de acuerdo con la temperatura de cada año muy fuertes y aquí ven ustedes cómo el agujero tendió a recuperarse porque se hacía el hueco más grande o más pequeño, pero el año 2020 volvió a caer muy, muy fuerte. ¿Sí? Entonces, en realidad, el año 2020 que está registrado aquí es uno de los más críticos. Y no se ve claramente que haya una tendencia definida a la recuperación. Debe darse, pero en todo caso la evidencia quedó mucho más debilitada y eso hasta cierto punto es un problema. Bueno, aquí tenemos la última lámina que les quería presentar el día de hoy, donde se muestra entre varios indicadores que vamos a analizar en las próximas clases de deterioro ambiental a nivel mundial, el único que de estos nueve que están aquí, que realmente muestra una tendencia a la recuperación y que nos puede dar algún optimismo, es las emisiones, en este caso, de un CFC típico que es el CFC 11, que es un nombre comercial, que ven ustedes como ha subió hasta 1988 y luego comenzó a declinar muy fuertemente. Y actualmente está en 0,3 comparado con 1,5 que tenía al principio, o sea que ha ido en un 80%. Y eso es bastante positivo hasta el 2016. Este es el único indicador ambiental de la serie que está analizada aquí, ¿sí? Y que muestra resultados positivos. De paso, aquí tienen lo que les decía, la población de rumiantes en el planeta. Ven ustedes, los seres humanos han superado los 7 mil millones, mientras que los rumiantes en el planeta alcanzan los 4 mil millones. Esto quiere decir que tenemos un rumiante por cada dos humanos. Esta es la causa principal por la cual estamos seriamente afectados por el crecimiento en las emisiones de metano, que tienen que ver con el crecimiento del hato ganadero a nivel mundial, que como ven ustedes es muy, muy significativo. Bien, con esto terminamos entonces la presentación del día de hoy.
Les esperamos la próxima semana con un nuevo tema en las charlas con Carlos Larrea.
Charlas con Carlos Larrea.
Hasta entonces.